Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 88 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Aunque el ejercicio bien planificado y adaptado a nuestras características personales sea muy beneficioso para la salud, también sabemos que hay un punto de inflexión donde empiezan a haber efectos perjudiciales derivados de la práctica deportiva. En las carreras de resistencia aeróbica, donde se exige mucho de la capacidad física del deportista, pueden aparecer síntomas que afecten directamente a nuestra motivación, bienestar y rendimiento. El mayor inconveniente al que nos enfrentamos son las molestias y problemas de tipo gastrointestinal, en los que nos centraremos en este episodio para intentar dar solución e ideas y consejos útiles en vuestros entrenamientos y las mismas competiciones. ¿Estáis preparados para aprender un poco más sobre este tema? ¿Sí? Pues empecemos. Y es que he querido dar una mención especial a este episodio 88 porque, primero de todo, a mí me gusta el número 8 y los que son múltiples de 8, 8, 16, 24, pero también porque la patología gastrointestinal fue una de las primeras que investigué en los deportistas. ¿Y por qué la investigué? Porque realmente yo me daba cuenta hace 15 años cuando inicié todo este camino de la nutrición y la nutrición deportiva. Me di cuenta que era uno de los principales inconvenientes que tenía el deportista. Muchos deportistas tenían molestias intestinales y que es verdad que no se conocía tanto todo lo que sabemos a día de hoy, pero claro, aún así, ostras, me daba cuenta de que muchas veces las carreras se abandonaban por molestias intestinales y es que no hace falta ir muy lejos para verlo. O sea, cuanto más exigentes son las carreras, más abandonos hay y donde más quejas hay en las carreras es precisamente en la comida y la bebida, que es uno de los focos principales donde puede haber patología intestinal. Pero bueno, vamos a ver un poquito qué dice la ciencia sobre todo esto, porque a mí me encanta mezclar ciencia y lo que he visto yo en todos estos años que llevo dedicándome a esto, pero vamos a ser un poco rigurosos. Venga, ¿qué dice la ciencia? Bueno, pues los estudios científicos sobre todos estos temas publicados en revistas especializadas y de reconocido prestigio internacional, porque si no ya directamente, a no ser que sea un estudio muy curioso, interesante, no os lo mencionaría, pues al final sí que es verdad que los resultados dicen que entre el 50 y el 70% de los deportistas de carreras de resistencia, hablamos carreras, hablamos trail, hablamos triatlón, hablamos bici, hablamos cualquier tipo de deporte de resistencia, sufren problemas gastrointestinales durante los entrenamientos y durante la competición. Pero es que la mayor incidencia la presentan los corredores de a pie y en nadadores, donde se ha llegado a registrar tasas de trastornos gastrointestinales derivadas del ejercicio de en torno al 90% de los participantes. Una auténtica locura. Sí que es verdad que la menor incidencia la presentan los ciclistas, tanto de carretera como de mountain bike. ¿Por qué? Porque no hay tanto impacto a nivel de sistema digestivo, de estómago en este deporte. Y como curiosidad, hay que decir que las mujeres son más propensas a sufrir este tipo de patología intestinal que no los hombres. Las causas principales, bueno, pues como todos los problemas existentes, hay causas que pueden agravar o inducir estos problemas. Vamos a ver algunas de ellas. Primero de todo, es una digestión, una de las causas que puede empeorar todo esto es una digestión entorpecida, sea por el entrenamiento donde movilizamos la sangre del sistema digestivo hacia el sistema muscular, dificultando así la digestión. Se ha visto que durante el deporte hay una ligera isquemia, falta de riego sanguíneo en algunas partes de nuestro sistema digestivo, aunque luego hay otros mecanismos que hacen que esto, bueno, pueda funcionar con relativa normalidad, pero al igual no tanta como al deportista le viniera bien, ¿Vale? Luego también hay causas mecánicas, como estos continuos impactos sobre nuestros sistemas fisiológicos y nuestros órganos. Esta causa la padecen mucho más los corredores a pie en asfalto, donde habitualmente se sufren estas micro roturas de las paredes intestinales, con el consiguiente encuentro de sangre en las heces después de las carreras exigentes o de las carreras o de los entrenamientos muy duros, incluso sangre si ha habido algún vómito, se pueden haber algunas vetas rojas. Esto es mucho más habitual de lo que solemos pensar, lo que pasa que como todo esto de las heces, el vómito y tal es un tema tabú, a veces no nos paramos a ver cómo son estas heces, cómo es este vómito, si lo hemos tenido, cómo es el pipí que hacemos, ¿no? Y a veces es algo que como no lo miramos porque no nos gusta mirarlo, porque es desagradable, pues ahí queda. Pues es muy interesante empezar a conocer todo esto porque forma parte de nosotros y conocerlo bien formará también parte de este aprendizaje hacia una mejor salud. A ver, a pesar de que en ciclismo no sucede este impacto repetitivo, sí que es verdad que en algunas modalidades de mountain bike pues pueden ser también muy agresivas, ¿no? Para también nuestro sistema digestivo, por los continuos impactos, como puede ser el trial o los descensos, ¿no? Algunas zonas muy técnicas o en algunas caídas muy heavies que puedan tener los ciclistas. A ver, principalmente estos problemas intestinales afectan a dos vías. Yo las separo como las vías digestivas elevadas, ¿vale? Donde, bueno, digamos que es del estómago para arriba. Aquí podemos notar que tenemos acidez, vómitos, náuseas, pirrosis, dolor estomacal. Pero luego también tenemos estas vías digestivas bajas, que es ya cuando pasa del estómago hacia abajo, ¿vale? Donde podemos notar flatulencias, dolor intestinal, aumento de la motilidad intestinal, ¿no? Notamos que enseguida pues tenemos ganas de ir al baño, por ejemplo, o notamos ahí que hay mucho más movimiento del habitual, también diarrea, sangrado intestinal, ¿no? Pues todo esto forma parte de lo que son las molestias gastrointestinales del deportista. No solamente que nos duela el estómago, sino que todo esto son los síntomas. Normalmente estos síntomas no presentan problemas para la salud del deportista, pero sí que es verdad que es muy molesto padecer esto en un entrenamiento o en una competición y perjudican directamente al rendimiento deportivo. Otro síntoma podría ser, por ejemplo, el flato. Un flato que nos inmovilice, pues también es una molestia que, bueno, depende de dónde se produzca, pues puede ser a nivel gastrointestinal, ¿no? Puede ser de diafragma, pero puede ser también que se nos enganche o nos dé un calambre en el intestino y tengamos una sensación muy similar a lo que sería un flato. Además, las molestias gastrointestinales del deportista se incrementan, sobre todo estas micro roturas y sangrado gástrico intestinal cuando entrenamos o competimos en ambientes calurosos, especialmente cuando el deportista no está bien hidratado. Otra vez vemos cómo la hidratación es tan importante. Vamos con un poquito más de ciencia, deportistas, y es que hubo un estudio, es muy viejo, lo sé, es muy viejo, y me diréis, Ana, ¿por qué me lo mencionas? Bueno, porque es que es interesante, porque hace mucho tiempo ya que se conoce esto, y es que hay un estudio exhaustivo elaborado por muchísimos especialistas en la materia que se realizó en 1999, hace 25 años, ¿vale? Y se evidenció que en un entrenamiento la alimentación y una hidratación adecuados a las características personales del deportista y que estén enfocados al tipo de prueba o entrenamiento que vayamos a hacer reducen de una forma muy significativa los problemas gastrointestinales. Y a día de hoy a veces seguimos dejando la alimentación y la hidratación como si fuera un segundo, bueno, como algo secundario, ¿no? Como que no le damos importancia, cuando ya se vio aquí en 1999. Pero es que a partir de aquí son muchísimos los estudios científicos que han evidenciado que con la alimentación conseguimos mejoras en las sintomatologías, en estas molestias e incluso erradicar los problemas en algunos casos, incluso en casos graves. Si nos centramos en la alimentación y la hidratación, las normas generales publicadas en la revista Sports Medicine bajo el título Compliance During Exercise, Prevalence, Etiology and Nutritional Recommendation son las siguientes. Primero, evitar los días antes y durante la competición los alimentos ricos en grasas y fibras. Segundo, evitar los medicamentos antiinflamatorios como ibuprofeno y aspirina. Evitar los zumos de frutas comerciales ricos en fructosa, porque la fructosa se ha visto que empeora los síntomas gastrointestinales en personas que sean sensibles a padecerlos. Luego, empezar el entreno o la competición muy bien hidratados, porque la hidratación es clave para mejorar todos estos síntomas, y seguir haciéndolo durante toda la competición o el entrenamiento. También tener en cuenta que la concentración de hidratos de carbono en la bebida antes y durante la prueba sea como máximo de 60-70 gramos de hidrato de carbono por hora si se es propenso a molestias intestinales, y no subirlo a no ser que se haya entrenado y se sepa que no hay molestias a dosis más altas. Si además de la bebida se toma algún suplemento tipo gel, gominolas, barritas, la suma de los carbohidratos de lo sólido más de lo bebido no debe ser nunca superior a lo que hemos testado y sabemos que nos va bien. En este estudio, que es un poquito más viejo, ¿no?, pues se hablaba de 60 gramos por hora. Hoy día sabemos que mezclando bien los carbohidratos, glucosa, maltodextrina, fructosa, o incluso añadiendo maltodextrinas o ciclodextrinas o amilopectinas, podemos cambiar y aumentar estos gramos. Pero es que a veces no hace falta aumentarlos. Es que a veces con 40, 50, 60 gramos de hidrato de carbono por hora vamos súper bien para rendir perfectamente en según qué modalidades. Así que siempre individualicemos todo. Luego, voy a comentaros una cosa, y es que hay una cosa que siempre me gusta hablar con vosotros, y es el tema de mi experiencia práctica del día a día, ¿no? Puedo decir que quizá estas molestias intestinales en el deportista fue uno de los temas que más me cautivó a investigar sobre ello. Y durante 5 años estuve haciendo auténticas locuras a mis deportistas, haciéndoles hacer muchas pruebas, muchos cambios, muchos tal, sobre todo aquellos que tenían molestias intestinales, hasta ver qué era lo que mejor les sentaba. Pero bueno, no quiero avanzarme a lo que voy a explicaros. De momento puedo deciros, ¿vale?, que añadir algunas cosas. Hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿vale? Por ejemplo, siempre escoger alimentos de fácil digestión. Y aquí me diréis, pero Ana, ¿qué significa esto? Pues mira, todo lo que esté cocido es más fácil de digerir que lo que esté crudo. Y lo que esté muy cocido es más fácil de digerir que lo que esté al dente. Con esto os quiero decir que si tenéis patología gastrointestinal, es mejor un arroz pasado que un arroz al dente, es mejor una pasta pasada que una pasta al dente, es mejor que trituremos los alimentos que dejarlos sin triturar, y es mejor el pan tostado que el pan blanco, como igual es mejor y más fácil de digerir un pan blanco que un pan integral, o una pasta blanca que una pasta integral. ¿Veis? Como depende del contexto, vamos a escoger un tipo de alimentos u otros, porque siempre decimos, oh, es muy importante comer crudo, es muy importante comer con fibra, es muy importante que el cereal sea completo con la fibra, ¿no? Pues una quinoa, un trigo sarraceno, sí, lo es. Pero si tú tienes riesgo a patología intestinal, los días previos a la competición va a ser todo de fácil digestión. Y luego escoger técnicas culinarias sencillas que no entorpezcan el vaciado gástrico. Pues no vamos a hacer rebozados, no vamos a hacer salteados con mucho aceite, vamos a hacer más bien plancha, hervido, vapor, horno, microondas, papillote, que son cocciones mucho más suaves. También evitaremos elementos que impidan o ralenticen la absorción de determinadas vitaminas y minerales, como por ejemplo aquellos que sean muy ricos en fibra, porque la fibra también pasa mucho tiempo en el estómago y puede aumentar la patología intestinal, ¿vale? Así que habrá cositas que tendremos en cuenta. También vamos a calcular bien esa cantidad de energía que vamos a consumir durante el entreno o competición, con el fin de aportar la misma o un poquito menos, pero nunca más, porque si aportamos más, puede ser que nos saturemos, que se nos haga un nudo en el estómago y ahí tengamos ya un inicio de patología intestinal, ¿vale? Entonces aportaremos lo justo para evitar hipoglucemias, para evitar deshidratación, para evitar fatiga temprana, pero nunca más. Luego también saber escoger el tipo de carbohidrato en función de lo que queremos obtener. ¿Qué queremos? ¿Una energía inmediata pero de poca duración? Pues escogeremos uno. ¿Una energía más lenta pero de efecto más duradero? Pues al igual nos iremos más a una fructosa, ¿no? Una maltodextrina o una ciclodextrina. Pues esta propiedad viene condicionada por el índice glucémico del hidrato que utilicemos, pero es que hay hidratos de carbono que son de índice glucémico alto, pero que se absorben más rápidamente que otros. A veces me dicen algunos deportistas, mira Ana, me han dicho que este gel es de absorción lenta. Mentira, un gel de glucosa siempre va a ser de absorción rápida, pero sí que es verdad que hay algunos carbohidratos rápidos que se absorben más lentos que otros igual de rápidos, ¿vale? Entonces, ojito, porque a veces es que estamos hablando de segundos o milisegundos de diferencia, pero hay que tener claro esto. Aunque un gel sea lento, no significa que sea de índice glucémico bajo, significa que se absorbe un pelín, unos cuantos segundos más lentos, ya está, ¿vale? Luego, en función del azúcar que usemos, pues tendremos diferentes absorciones. A lo que os gusta, que a vosotros os gusta, ¿qué carbohidratos son de absorción más rápida, pese a que todos son de absorción rápida? Pues por ejemplo, la glucosa y la sacarosa. ¿Cuáles son de absorción media? Pese a que recordemos que todos son de absorción rápida, pues la maltodextrina y la amilopectina. Y las lentas son la fructosa o los almidones, como los almidones en general, por ejemplo, almidón de maíz, ¿vale? O almidón de arroz. Lo que es más aconsejable es, bueno, utilizar una combinación de varios de ellos, porque de este modo se evitan picos muy acusados de insulina que pueden causar algunas hipoglucemias reactivas si no se controlan bien, ¿vale? Entonces provocar algunas sensaciones de fatiga temprana en la competición. Además, así también facilitamos la absorción porque evitaremos la saturación de los transportadores. Los ratios más probados es, pues, glucosa-fructosa 1:1:0:8, ¿vale? O glucosa-fructosa y maltodextrina mezcladas las tres. Mira, referente a fármacos y patología gastrointestinal, se han llevado a cabo muchísimos estudios. Pero y a veces me preguntáis, Ana, ¿qué puedo tomar? Es que los dietistas nutricionistas no podemos recomendar ningún tipo de medicación. Y además, como yo sé que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, es que yo prefiero que no tomemos absolutamente ni uno. Porque me decís, no, es que yo tomo omeprazol, yo tomo ibuprofeno, yo tomo no sé qué. Mira, pues os animo a que reviséis bien uno de los primeros episodios donde hablamos precisamente sobre la medicación en el deporte, ¿vale? Para que lo recordéis y de esta manera veáis de que al igual tenemos que ir con más cuidado del que pensamos con el tema de la medicación en el deporte. Además, fijémonos que ya ha habido algún caso de carreras que han prohibido todos los medicamentos, incluso los ibuprofenos o paracetamols, ¿vale? Lo que sí es verdad es que hay algunos estudios que dicen, que esto sí lo puedo recomendar perfectamente, estoy orgullosísima que se estudie, que se manifiestan mejoras en la recuperación del ejercicio si se toman probióticos. Pero recordemos que los probióticos se pueden tomar también de forma natural. Por ejemplo, la kombucha tiene probióticos, el yogur, el kéfir tiene probióticos, el chucrut tiene probióticos, ¿vale? Y el tempé también. Así que son alimentos que no están nada mal que incluyamos en nuestro día a día. Sigamos. Hay algo muy importante que debemos conocer y es el tema del testing alimentario. Es como me gusta llamarlo así, el protocolo de probar cosas antes del día clave. Pero es que además en personas que sean propensas a tener problemas intestinales, debemos probar todos y cada uno de los alimentos y las bebidas que tomaremos y en diferentes circunstancias, nunca más de uno o dos por salida, porque así podemos observar bien su tolerancia y ver si seremos capaces de soportar la digestión de ese alimento o esa bebida en función de la intensidad del deporte y en función también del estrés y el nerviosismo al que nos lleve la competición. Fijaros que siempre os digo que nosotros, cuando estamos en competición, al final nuestro cuerpo no tolera lo mismo que toleramos en nuestros entrenamientos. Así que si nosotros sabemos que toleramos bien 750 mililitros de bebida y 90 gramos de carbohidratos, es muy probable que en competición esto baje un poco. Y si intentamos ir a los niveles que nosotros toleramos perfectamente en entrenamientos, cuando las condiciones son ideales, cuando no hay estos nervios, ¿no? no hay esta gente que nos anima y nos pone nerviosos para llegar a la meta, pues al final, si seguimos con el mismo protocolo, puede que se nos haga un nudo en el estómago. No pasa nada, solo hay que ser conscientes de ello y bajar un poco las dosis. Yo lo bajaría pues unos 100 mililitros la bebida y unos 10 gramos los hidratos de carbono, pero como siempre, probándolo anteriormente, y si va bien, perfecto, seguimos así, y si no, tocará replantear estas pautas. El testing alimentario no solamente tiene que incluir pues alimentos artificiales como geles, barritas, isotónicos, sino también también alimentos naturales de nuestro día a día. Sabéis que yo soy súper partidaria de la alimentación natural. De hecho, creo que el segundo episodio de este podcast, que lo hicimos hace ya pues hará casi 2 añitos, era precisamente de alimentación natural en competición, y por lo tanto soy muy partidaria de ir mezclando tanto cositas naturales como cositas artificiales, y hay que probarlo también, porque aunque estemos acostumbrados, hay veces y situaciones en las que nosotros no dominamos y solo sabemos si nos va a ir bien si lo probamos antes en situaciones similares. Además, también estos geles, estas isotónicas, estas pastillas de sal, también será importante probarlo, no dejar nada, absolutamente nada al azar. Y además, fijémonos que todo lo que queremos utilizar en un momento y situación competitiva concreta, sea suplementos energéticos o ergogénicos, como puede ser creatinas o cosas así, o cafeínas, hay que probarlo semanas y meses antes. No la semana antes ni las 4 semanas antes, no. Meses antes, sobre todo si el objetivo es muy importante. Fijémonos que para UTMB hay personas que todavía recién pues van a echar ahora cuando dejen pues van a intentar entrar en el sorteo, ¿no? Y estamos ya preparándolo. Quizá luego, que a veces ocurre, pues en enero no salen beneficiados del sorteo, pero da igual, ellos necesitan ya probar porque no pueden dejar nada al azar, y aunque haya muchos meses de margen, a veces no son suficientes para probarlo todo. Y esto requiere siempre muchísimo tiempo y muchísimos años, sobre todo si somos propensos a tener alguna molestia intestinal. Fijémonos también otra cosa, y es que no todas las marcas comerciales son iguales, y si partimos nosotros de una mala experiencia con una marca concreta, lo ideal es buscar otro alimento natural o suplemento artificial de otra marca que quizás sí toleremos mejor, aunque el alimento o el producto sea similar. Me explico. Imaginémonos que nosotros hemos tomado un gel y resulta que nos ha sentado fatal. Esto no significa que otro gel de otra marca te siente también fatal. Pues lo mismo ocurre con el membrillo. El membrillo es diferente si lo haces tú en casa, si es de la marca El Quijote, si es de la marca no sé cuántos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada marca lo hace diferente. Entonces, no tengamos miedo tampoco a abrir este abanico de posibilidades de diferentes marcas para diferentes productos, y así encontrar aquella que nosotros toleramos mejor. Muchas veces este tipo de problemas se presentan porque el deportista, nosotros, no hacemos un buen uso de estos productos que usamos intraentrenamiento e intracompetición, básicamente porque intraentrenamiento a veces no nos acordamos ni que existen, ¿no? A veces por desconocimiento, y otras porque no se escoge el más indicado en cada momento de la competición, que esto también tiene su qué. Siguiendo estas recomendaciones, pues al final podemos adaptar más nuestra alimentación para hacerla más digestiva y rápidamente absorbible para llevar a cabo esta práctica deportiva de una forma eficaz y gratificante, que creo que es lo que todos buscamos. Pero al final la patología gastrointestinal, no dudemos que es un problema de todos, como dice el título de este episodio. Y además os voy a explicar una cosa, y es que recuerdo que mi tercer título en nutrición deportiva lo realicé porque me interesaba solamente una asignatura que no había encontrado antes ni en la carrera ni en los 2 títulos de posgrado anteriores que hice. Es precisamente el de patología, había la asignatura de patología gastrointestinal deportiva. A partir de ahí, gracias a los conocimientos que esta asignatura me ofreció y a los años también que llevaba, no solamente como deportista, sufriendo en propias carnes estos problemas y verlos padecer a mis pupilos, a mis deportistas, pude entender muy bien cómo funcionaban y ayudar a la mayoría de ellos. A veces hay algunos que se te escapan, ¿no? Por A o por B, o porque resulta que había una enfermedad de base, pero a la mayoría sí que se puede ayudar a solventarlos. Y os digo que a veces problemas gastrointestinales muy graves han acabado por desaparecer siguiendo unas pautas alimentarias estrictas para mejorarlos. Y a los que no, al menos se mejoran. Y además es un orgullo poder decir que todos ellos pudieron mejorar y la mayoría solucionar estas molestias que todos hemos sufrido en algún momento si nos paramos a pensarlo. Estas patologías las sufren, como hemos dicho, muy habitualmente en carreras de larga distancia. Fijémonos que en larga distancia se ha visto que hasta un 90% de las participantes, es decir, es que 9 de cada 10 hemos sufrido esto en competición, ¿no? Y entonces están muy separadas, o al menos yo me gustaba diferenciarlas en estas dos vías, las altas y las bajas, pero bueno, los corredores somos los que más los padecemos juntamente con los nadadores. Además, hay una cosa, y es que como todos los problemas que existen hoy día en el mundo, hay causas que los agravan y otros que los inducen, ¿vale? Tenemos algunos de ellos, como esta digestión entorpecida por el entrenamiento, ¿vale? Porque movilizamos la sangre, como hemos dicho, estas causas mecánicas de estos impactos que tenemos nosotros por el mismo deporte. Pero es que las molestias gastrointestinales que se derivan del deporte normalmente no presentan problemas de salud para el deportista. Si tú has hecho un poquito de EF con un poquito de sangre, has vomitado sangre, has tenido gases, has tenido esta acidez que se te devuelve todo, esta sensación de hinchazón de la barriga, que algo te ha sentado mal, normalmente esto es algo aparte que no influye en la salud del deportista de forma general. Pero sí que es verdad que cuando ocurre en carrera es muy molesto, muchísimo. Tenía ahora hace poco un deportista que me dijo: Ana, me ha sentado algo muy mal, no sé qué es, pero he tenido hasta que desabrocharme el botón del pantalón porque no me cabía la barriga, se me ha hinchado como un globos, ¿vale? Entonces pues piensas un poco y dices, vale, es que puede ser muy molesto realmente tener este tipo de patología intestinal, pero hay formas de mejorarlo, hay diferentes productos que hay que probarlo y no desanimarnos nunca, ¿vale? Entonces, como son molestos y perjudican directamente al rendimiento, se tienen también que tratar con muchísimo cuidado. Además, normalmente las molestias gastrointestinales se incrementan, sobre todo las micro roturas y el sangrado gástrico intestinal, sobre todo cuando entrenamos o competimos en ambientes calurosos y cuando el deportista no está bien hidratado y cuando no estamos haciendo nada para solucionarlo. Normalmente van increciendo, no desaparecen como por arte de magia, a no ser que demos con la tecla, ¿vale? Entonces, si nos centramos en las recomendaciones que yo pude aprender e investigar con mis mismos deportistas los últimos 15 años, puedo decir que, bueno, antes de las competiciones es mejor evitar los alimentos ricos en grasas y en fibras, porque estos dos nutrientes pasan mucho tiempo en el estómago, entonces las fibras pueden dejar un poquito de residuo fecal y hacernos ir más al baño en la competición, y las grasas pasan muchísimo tiempo en el estómago y pueden entorpecer la absorción de los carbohidratos. Luego, evitar todos estos medicamentos que normalmente pues sí que pueden dañar las paredes intestinales y provocar algún tipo de molestia, ¿vale? Salvo casos excepcionales que el médico pueda recomendarlos por algo, ¿vale? Pero muy específico y que realmente esté validado. Luego, evitar estos zumos de frutas comerciales con alto contenido en fructosa, que es lo que tiene la mayoría, y luego empezar el entrenamiento bien hidratados. Esto puede ser un problema en verano, que a veces empezamos ya y estamos deshidratados. Pues hacer un buen protocolo de hidratación, beber, dejando solamente un espacio de una ventana de media horita o 40 minutos para drenar el exceso de líquido. Y luego, bueno, pues vigilar bien esta tolerancia máxima de los hidratos de carbono por hora. Además, puedo añadir también que tenemos que escoger estos alimentos de fácil digestión, escoger estas técnicas culinarias sencillas, calcular la cantidad de energía que vamos a consumir durante el entrenamiento y no pasarnos para no saturar el estómago y que sea capaz de digerirlo correctamente, y saber escoger correctamente el carbohidrato. Y a veces cuando vemos que los carbohidratos no nos sientan bien, a veces quizás que tenemos que irnos a maltodextrinas o ciclodextrinas, que de acuerdo, no podremos usar altas cantidades, pero sí se suelen tolerar mucho mejor, ¿vale? Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast en el que he querido, pues al final, transmitiros la importancia de tener bien claras las pautas nutricionales y de alimentación y de hidratación para evitar al máximo las molestias intestinales tan comunes en el deportista. Y bueno, la verdad es que tengo ganas de prepararos un episodio sobre cómo entrenar el estómago, pero tendréis que esperar unas semanitas de momento porque tengo que madurarlo, tengo que escribirlo, tengo que hacer un buen guión para que os sea útil, y de momento os dejo con este episodio que espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifuls. Y como frase de la semana, no he podido resistirme, deportistas, a la siguiente. Atentos, que tiene miga. La nutrición no tiene que ver con el peso que se pierde, sino con la vida que se gana. Espero que os haga pensar tanto como me ha hecho pensar a mí y encontraros llenos de energía para esta próxima semana que se avecina.